días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 3 de octubre, jueves, Día Mundial de Mirar las Hojas de los Árboles y Día Internacional del Mosquetero.
En guardia,
uno para todos, todos para uno.
Bueno, se celebra en honor a los soldados franceses. Los mosqueteros, como todos sabemos gracias a Alejandro Dumas, eran soldados de infantería y su nombre se debe, a pesar de Alejandro Dumas, que lo representó siempre abriéndose paso a golpe de florete, a que iban armados con mosquetes. Aparecieron en el siglo XVI y combatieron en los ejércitos europeos hasta el siglo XVIII, que es cuando fueron sustituidos por soldados armados, estos ya sí, con fusiles. Y hasta el gorro. Así están los vecinos de Puente de Vallecas.
Vallecas, gente con problema, no es bienvenida.
Bueno, primero fue la droga y la prostitución, después los ocupas, ahora las bandas latinas. Esta tarde a las 8, colectivos juveniles de la zona han convocado una concentración para exigir más seguridad y que se evite la degradación de un barrio en el que viven, atención, más de 200.000 personas. Gloria Talavera va a estar allí con alguno de ellos.
¿De qué color es la piel? De Dios, ¿de qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Ay, ¿quién no se acuerda? Bueno, sí, habrá alguno que no se acuerde porque no había nacido todavía de esa canción de Viva la Gente. Bueno, nos viene al pelo para hablar de Camila, que es una niña madrileña de ascendencia africana que estudia actualmente primero de la ESO y que sufrió acoso escolar precisamente por el color de su piel. Hoy comienza el juicio contra el centro escolar en el que sucedieron los hechos por no activar los protocolos en los que, por cierto, no se especifica todavía el bullying por racismo. Va a ser la propia madre de Camila la que nos cuente los detalles que hacen de este un juicio especial. Y a juicio de nuestros oyentes, vamos a someter hoy en nuestra encuesta El mundo se divide en dos mitades una cuestión muy polémica.
Entra, entra, entra. Mira, mira, mira. Apuesta, apuesta, apuesta.
No os inundan, son anuncios de casas de apuestas, muchos de ellos protagonizados por caras muy conocidas. Y es ahí donde queremos entrar. ¿Estáis de acuerdo con que famosos protagonicen este tipo de anuncios? Ya sabéis que si queréis podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, que es muy facilita, @buenosdiasom, o también lo podéis hacer a través de la página web de Telemadrid, buscando dentro de esa página Onda Madrid. Simplemente pulsáis el sí o el no, así de sencillo. ¿Estáis de acuerdo con que los anuncios de casas de apuestas estén protagonizados por famosos? Como cada jueves nos visitará Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, el doctor Sánchez Martos llegará con su sección Curarnos en Salud para hablarnos de las enfermedades del otoño y a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Esther Jaén y Maite Alcaraz.
¡Cine sin! ¡El cine sin fin! ¡Vive sus aventuras!
Hoy estamos pelín nostálgicos porque en Y tú vives de esto vamos a conocer a alguien que ha hecho del juguete antiguo su medio de vida. Y en el ratito de oyentes hoy os vamos a pedir que nos contéis cuáles son esas expresiones o frases que utilizáis en familia o en vuestros grupos de amigos y que solo entendéis vosotros.
Pequeño filtro de animar y ordenar.
Bueno, algo así. Todos tenemos palabras o frases que son como una especie de código familiar o de amistad. Palabras que nos inventamos para denominar algo y que solamente entendemos unos cuantos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117 es nuestro número de WhatsApp, que también está funcionando desde ahora mismo. Ya sabéis que admitimos mensajes escritos o notas de voz. Y eso no es todo, porque hoy en Buenos Días Madrid, hasta la una, nos va a visitar Fran Perea, que anda por aquí de gira, y tendremos, y que no falte ningún jueves, a nuestra crítica de cine.
Las películas están sobrevaloradas, mucho mejor un buen tráiler, ¿dónde va a parar?
Claro que sí, tiene mucha razón Pili, que es la asistente virtual esta temporada de nuestra crítica de tráilers. Son las 10 y 10, comenzamos. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. You're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues. Pues tras la última reyerta entre bandas latinas, de la que hemos hablado mucho y que sucedía en Puente de Vallecas, los vecinos han decidido salir a la calle. Se van a concentrar esta tarde a las 8 en la Plaza Puerto Rubio. Concentración, por cierto, convocada por colectivos juveniles para denunciar situaciones con las que conviven a diario y que generan inseguridad en el distrito. Ya mencionábamos algunas: droga, prostitución, casas de apuestas, ocupas, bandas latinas, en fin, que tienen un poquito de todo. En la zona se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y ya decíamos el martes que en Vallecas la gente estaba muy preocupada por la degradación de un barrio que poco a poco, nos cuentan, se ha vuelto inhabitable, que está expulsando a los vecinos de toda la vida. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es el Boulevard de Peña Gorbea. Esta semana hemos hablado mucho de él porque aquí comenzaba esa pelea multitudinaria que se desplazaba hasta el mismo puente de Vallecas. Y hace años, nos cuentan, esto era el punto de encuentro de todos los vecinos. Ahora la zona es semipeatonal, pero se han convertido en un lugar de poco tránsito porque los vecinos no les gusta el panorama que aquí ven. Se ha deteriorado, aquí se consume alcohol en la calle y sirve además de reunión de gente problemática. Decíamos, en la Plaza Vieja es otro de los lugares que apuntan como lugar frecuentado por gente que trae muchas peleas. Quizás, dicen, el origen de todo esto se encuentre en los negocios que se han abierto últimamente. Vamos a escucharlo.
Lo que nos preocupa es que esto llegue a más y que, bueno, las bandas quieran tomar el barrio, pero creo que los vecinos ya hemos demostrado que no lo hemos permitido con la droga y no lo vamos a permitir ahora tampoco. Entonces, en Vallecas, gente con problema no es bienvenida.
Asustados. Hemos estado aquí asustados, no hemos podido salir porque mi hija no puede ni salir ni nada. Ahora me dice, papá, vamos de aquí. Y otra cosa, no es la primera vez que ha pasado eso, porque esto de ahí llevan unos 20 días peleas. La banda coge a dos o tres, la otra coge a dos o tres de aquí y están así.
Como vemos, hay preocupación por la llegada de esas bandas latinas que nos comentan se han apoderado, de, además de todos los negocios del barrio, han crecido los locutorios, se han dejado de abrir negocios de toda la vida o se han cerrado los que había ya existentes desde hace décadas, han proliferado también las casas de apuestas y desde la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, su presidente Jorge Nacarino, nos dicen que es un problema que se arrastra desde hace años.
La situación viene siendo la misma situación que venimos denunciando, ¿no?, desde hace décadas en este entorno, en el entorno del casco viejo del distrito de Puente de Vallecas. Es una zona en la que llevamos viviendo problemas de seguridad y convivencia de forma graves en determinadas circunstancias desde hace demasiado tiempo, y lo que venimos planteando fundamentalmente es esa necesidad de realizar de forma decidida un plan integral de inversión en ese entorno que cambie la situación y transforme la situación de una zona que, bueno, cuyo principal problema, más allá del problema de seguridad, es una concentración fundamentalmente de pobreza y una situación de marginalidad en este entorno. Creemos que la solución va a pasar única y exclusivamente por esta apuesta, por las inversiones y por esa apuesta por la transformación, más allá de las medidas policiales que puedan ser necesarias en momentos determinados.
Dicen los vecinos que la policía tiene que estar, que es normal que en estas zonas sea visible la Policía Nacional la que lo frecuente, pero se echa en falta la Policía Municipal, pero que no es la única solución, que se buscarían, por ejemplo, intermediadores sociales para hablar con las diferentes comunidades que van llegando al barrio, que también están esperando la llegada de las cámaras de seguridad que se prometieron y que ni siquiera se han instalado, y por supuesto están pidiendo también que se hagan inspecciones serias a todos los nuevos negocios que se van abriendo y que en muchos casos, nos dicen, se usan de tapadera para vender drogas y trapichear con ellas. Nos decía también desde la asociación Jorge Nacarino que no están de acuerdo con la convocatoria de hoy. Decíamos, organizaciones juveniles que han decidido salir a la calle a partir de las 8 porque piensan que una manifestación de estas características se debe organizar con más tiempo.
Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con personas de este colectivo, ya les adelantamos desde las asociaciones vecinales que entendíamos que no era el mejor momento para hacer este tipo de convocatorias, que era mejor esperar unos días para ver cómo progresaba la situación, y sí que se cree que desde las asociaciones vecinales estamos valorando la posibilidad de hacer algún tipo de acción que tomaremos las decisiones en una reunión que tenemos el próximo martes donde estaremos todas las entidades del distrito y valoraremos cómo continuar en esta denuncia de la situación que estamos viviendo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las asociaciones de vecinales, que de momento, Eli, se han puesto en contacto también con el concejal del distrito. Nosotros también hemos llamado hoy a la concejalía, no nos pueden atender, dicen, porque están hoy reunidos en esa junta de gobierno, pero nos han remitido al área de seguridad del ayuntamiento, y el área de seguridad del ayuntamiento entiende que el problema de las bandas latinas y de la seguridad es un problema que atañe a delegación de gobierno. Así están las cosas.
Pues así están las cosas, y esta tarde, convocada esa concentración a las 8 en Puente de Vallecas para protestar por la degradación de un barrio en el que, repito, viven más de 200.000 madrileños. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Suspenso al racismo es el hashtag de una campaña en redes sociales que acaba de lanzarse a raíz de un caso concreto y para dar visibilidad al acoso escolar de sesgo racista. El caso al que nos referimos es el de Camila, una niña madrileña afrodescendiente que ha tenido que cambiar de colegio huyendo del bullying. El próximo martes va a comenzar el juicio tras la demanda de la familia de la menor, que denuncia al colegio donde ocurrieron los hechos porque, según su criterio, no se aplicaron los protocolos eficaces. Tenemos al otro lado del teléfono a Petra Ferreira, que es la madre de Camila. Petra, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Muchas gracias por la oportunidad de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, ¿qué tal está Camila estos días? ¿Bien?
Pues Camila está bien. Camila ya tiene 13 años. Bueno, ha sufrido unas secuelas, evidentemente, que este tipo de acoso deja. Y bueno, sigue recuperándose, sigue en proceso de sanación y recuperación de esas heridas. Pero bueno, mantenida siempre por su entorno familiar y también por sus terapeutas.
Bueno, en estos momentos creo que estudia primero de la ESO y lo estudia en un colegio diferente, ¿no?
Efectivamente, Camila tuvo que retirarse, nosotros tuvimos que quitarla del colegio, solicitar plaza en otro colegio y actualmente, bueno, pues está en un instituto.
Bueno, ¿cómo sucedieron los hechos? Cuéntanos, pues ¿cuándo empezó el bullying? ¿Cuándo empezó el acoso?
Pues realmente Camila desde muy pequeñita tiene ha habido problemas de racismo en el colegio, ¿vale? De hechos aislados desde pequeña, desde temprana edad, desde los 3 años, ha habido racismo por el color de su piel y demás, ha habido problemas. En todo momento el colegio paternalizaba ese tipo de comportamientos, diciéndonos pues que la niña se tenía que acostumbrar a ello, sacar carácter y, bueno, mi pregunta a la dirección fue una vez a que se tiene que acostumbrar a que constantemente la estén calificando de negra de X, y su respuesta fue que mi hija pues no era negra, que mi hija era marroncita y del color de chocolate. A raíz de todo esto, pues ya, digamos, a partir de los 10 años sí se detonó un acoso bastante virulento hacia ella, un acoso racista, el cual derivó en la apertura de un protocolo de acoso escolar, el cual hubo bastantes negligencias en dicho protocolo, irregularidades en la aplicación de los mismos, teniendo que abrir otro nuevo protocolo, un segundo protocolo que tampoco se pudo cerrar precisamente porque tuvimos que vernos, nos vimos obligados a tener que abandonar el colegio con la niña, pedir un cambio de centro, tanto ella como una víctima colateral, su hermana pequeña, ambas retirarlas de ese colegio por la situación ya insostenible de violencia y de peligro incluso físico y mental para la niña.
¿Qué consecuencias tuvo en Camila ese acoso?
Pues Camila tuvo consecuencias en su autoestima baja, aumento de peso de forma desmedida, en pocas semanas aumentó 7 kilos, aumento de agresividad, irritabilidad, desconfianza, teorías conspiranoides. La verdad es que fueron secuelas bastante bastante graves, las cuales pues hemos tenido que trabajar con ella y para que vuelva a ser una niña normal y recupere las ganas de vivir, como todo niño.
Claro, nos decías, Petra, que Camila sufrió acoso desde muy pequeñita. ¿En qué momento os disteis vosotros cuenta? Porque, claro, una niña de 3 años no creo que llegue a casa y cuente exactamente lo que le pasa.
Pues poco a poco, es decir, el acoso en sí fue a partir de los 10 años. Anteriormente habíamos notado que la niña sí que nos comentaba que había pues comentarios como, por ejemplo, estaban jugando a las mamás y a los papás y uno de los niños le dijo, pues no quiero que la madre de mis hijos sea inmigrante, así que tú no eres la madre de mi bebé. O sea, cosas de este tipo.
Barbaridad.
O no me gusta tu color de piel porque estás sucia o tus trenzas o tu pelo afro, constantemente referencias, ¿no?, a su piel, a su pelo y a sus características como afrodescendiente.
Vosotros demandasteis al colegio, que vamos a decir que es el Colegio Cardenal Herrera Oria, que está en el barrio del Pilar. Denunciáis el colegio porque consideréis que no se aplicaron los protocolos adecuados en este momento. Lo que ocurre, Petra, es que en el protocolo de la Comunidad de Madrid, por lo visto, no existe el perfil racismo. Sí existe, por ejemplo, el perfil LGTBI-fobia, pero no existe específicamente el racismo, ¿no?
Efectivamente, nosotros, bueno, una vez sacamos ya a la niña del colegio, estudiamos las secuelas que le habían quedado y demás, y determinamos efectivamente denunciar al colegio, bueno, al órgano que lo representa, que es la Comunidad de Madrid, al ser un colegio público, y pues proceder precisamente por las negligencias cometidas con la niña y las secuelas ocasionadas, y para que esto no se tenga, digamos, en saco roto, es decir, para que asuman las responsabilidades. Efectivamente, los protocolos no se aplicaron correctamente con Camila. En el protocolo establecido que hay de la guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid está la conceptualización de el colectivo LGTBI, de la diversidad de género, pero no existe un capítulo de racismo dentro de ese protocolo. Lo único que, digamos, puede mencionar una diferencia racial es en el perfil de la víctima pasiva, que también es una definición completamente xenófoba, porque hablan de que la víctima pasiva puede tener pues presencia de algún rasgo distintivo con respecto a la homogeneidad del grupo.
Ya,
ya no existen grupos homogéneos en España en sí, evidentemente, porque hay grupos llenos de diversidad racial, étnica y de todo tipo. Entonces, pues evidentemente los protocolos, nosotros también en la campaña Suspenso al Racismo, estamos visibilizando el juicio, visibilizando el racismo en los colegios y también solicitando a las autoridades competentes que modifiquen los protocolos añadiendo el racismo en las guías establecidas. Formación a profesorado en acoso escolar, evidentemente, y también en racismo y exclusión por diversidad racial, étnica o de género.
Bueno, de momento tenemos ese juicio que empieza el martes. ¿Qué esperáis de la sentencia, Petra?
Pues nosotros evidentemente esperamos una sentencia favorable para nosotros, como todos, ¿no? Por pedir sería lo ideal. Evidentemente sabemos que un juicio contra la administración es complicado, pero bueno, vamos con mucha carga de prueba y con la verdad que nos respalda, evidentemente, y esa es la seguridad que tenemos, que tenemos la verdad a nuestras espaldas y es lo que hay, ¿no? Así que esperemos que sí, que haya una sentencia favorable. Nosotros lo estamos también pidiendo en esta campaña, una sentencia justa, porque no es el juicio de Camila solamente, es el juicio de muchos niños que han pasado lo mismo que ella, y queremos que esto siembre precedentes, que empiecen realmente quienes deben empezar a gestionar y tomar medidas para evitar el sufrimiento de las víctimas, de los niños. La protección de las víctimas es completamente fundamental en estos casos.
Pues ojalá ese juicio por lo menos sirva para cambiar esos protocolos y para que alguien, quien tenga responsabilidades, se ponga las pilas. La buena noticia es que Camila ahora es una niña feliz, es una niña que poco a poco va superando ese trauma, porque es que no hay que olvidar, los niños son súper crueles y sufrir acoso escolar en cualquier caso siempre es un trauma para un niño. En este caso hablamos de acoso por el color de la piel. Efectivamente, como decías, Petra, no existen grupos homogéneos y hay todo tipo de colores de piel, y aunque no los hubiera, no es ningún motivo para que alguien pueda estar sufriendo durante esos años que se supone que tienen que ser felices, que son los de la infancia. Voy a recordar, Petra, que está en marcha esa campaña hashtag suspenso al racismo, que consiste en que nos hacemos una foto, escribimos un mensaje o grabamos un vídeo y lo compartimos pues con todo el mundo a través de nuestras redes sociales, ¿no?
A través de Instagram, Facebook o Twitter, efectivamente, sí, para viralizar pues lo que muchos niños han pasado, incluso ya adultos, y viralizarlo, denunciarlo, visibilizarlo, para que intentar que cambien precisamente las cosas y no haya más sufrimiento a la medida de lo posible por parte de las nuevas generaciones.
Pues no se puede decir mejor. Petra Ferreira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengáis muchísima suerte. Y un besazo inmenso a Camila.
Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. De verdad que sí.
Un abrazo, Petra.
Un saludo muy grande. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10 y 31 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y todos los días más o menos a estas horas viene Clara Esteban convencida de que el mundo se divide en dos mitades. Luego, a las 12:30, descubrimos siempre que no es verdad, que son dos mitades que no son mitades, porque siempre hay una mitad más numerosa que otra mitad.
Algún día ocurrirá, ocurrirá, o no.
O no lo sabemos. Bueno, cada día planteamos una pregunta, es una encuesta que sometemos a la opinión de nuestros oyentes.
Sí, y hoy nos hemos fijado en que la Comunidad de Madrid va a aprobar, dentro de muy poquito, está en estudio, nuevas medidas para regular el negocio de las apuestas y el juego. Esto viene a raíz de la adaptación a una directiva europea que así lo ordena, y entre otras cosas lo que se está viendo desde la Comunidad de Madrid es la publicidad, el tema de la publicidad, el horario de emisión de publicidad sobre casas de apuestas y juego en general. También, y esto es sobre lo que preguntamos hoy, de los personajes públicos, personajes famosos que a menudo están funcionan de prescriptores en esa publicidad, son personajes influyentes que además tienen un perfil de influencia hacia jóvenes, niños, menores, que es la gran preocupación en este sentido, y se está estudiando el prohibir directamente pues que esos personajes puedan protagonizar anuncios sobre juego, sobre publicidad, etcétera, etcétera. Hay muchas medidas que la Comunidad de Madrid está pensando en implementar, como por ejemplo las multas. Las multas hasta ahora son de 9.000 euros para los locales en los que se detecte presencia de menores, pero lo que quiere la Comunidad de Madrid es que no salga rentable.
Claro.
Y subir esa multa a falta grave, o sea, subir el delito a falta muy grave, lo que implica hasta 600.000 euros, que ya
es ya empezamos a...
Es una cifra ya más considerable.
A templar el que lo haga, efectivamente.
Efectivamente. Y también, pues, crear un observatorio de prevención de investigación sobre ludopatía y nuevas tecnologías en adolescentes y niños. Además, ahora mismo se fija una distancia mínima de 100 metros entre locales de apuestas y centros educativos, pero con un plazo de 10 años.
Madre mía.
Los niños habrán crecido ya, claro. En pocas generaciones ya tenemos quizás...
una generación de ludópatas.
Por cercanía a los centros educativos, un plazo demasiado largo que la Comunidad de Madrid va a ver si lo acorta. Así que muchas medidas, pero hoy preguntamos en concreto.
Hoy una pregunta muy concreta, respuesta sí o no.
Sí, me parece bien, me parece mal. Sería en este caso, ¿qué le muy parece bien que los personajes famosos anuncien casas de apuestas? Uh-huh. ¿Me parece bien? ¿Me parece mal?
Así de sencillo.
Muy sencillo.
Solamente hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Nada más entrar, ahí está. Ahí esos está. Dos botoncitos que se aprietan con el dedito o con un cursorcito.
De forma anónima. Y sí, también hemos añadido el enlace a nuestra página web, porque también se puede votar a través de la página web de Onda Madrid.
Exactamente.
Ahí está en portada, colocada nuestra encuesta también, pero en Twitter están ambas opciones.
Exactamente. Bueno, el que no tenga Twitter y quiera votar a través de la página web, entra en telemadrid.es, ahí busca Onda Madrid y ahí nos encuentra. Y encuentra la encuesta. Y el que tenga Twitter, pues lo tiene facilísimo. Entra en la cuenta Buenos Días OM y vota tranquilamente. Luego a las 12:30 nos cuentas cómo va el resultado.
Muy bien.
Porque me da la sensación de que una vez más el mundo no se va a dividir en dos mitades.
Me da que no, porque ya está votando mucha gente y no digo nada.
No digas nada. Hasta las 12:30 secreto. Hasta luego, Clara. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
las obras para comenzar la Gran Vía se iniciaron con una demolición? La de la Casa del Cura, la primera de las viviendas de todo un barrio que iba a desaparecer y que estaba formado por 327 edificios repartidos en 30 manzanas. Era el año 1901 y allí estaba el mismísimo Alfonso XIII, piqueta en mano, haciendo un gran desconchón en la jamba de una de las ventanas de la Casa del Cura, quien, por cierto, también estaba presente. Piqueta de oro y plata y con inscripción. Y es que todo era elegancia en un acto que comenzó con la entrada en carroza de sus majestades. El rey con uniforme de capitán general, la reina con traje de terciopelo negro y boa de armiño. No faltaba detalle a la altura más o menos de lo que hoy sería el edificio Metrópolis. Había paneles de flores, alfombras, tapices, mesa cubierta de terciopelo rojo para firmar el acta, 750 sillas para los invitados de postín y gente, mucha gente de pie que no se quería perder el momento del desconchón provocado por el rey y que fue acompañado por la marcha solemne interpretada por la banda municipal del Maestro Villa. Como os podréis imaginar, el resto del derribo lo hicieron ya los obreros, que también recibieron el acompañamiento de la banda y los aplausos de un público que se vino arriba cuando salió el primero de los carros con los escombros.
Son las 10:37 de la mañana y cuando suena esta musiquita en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, ya sabe todo el mundo que entra por la puerta el doctor Jesús Sánchez Martos para curarnos en salud. Doctor, muy buenos días. Bueno, no presumas de tos, porque si toso no, yo, me ingresas pero directamente. Bueno, porque si tengo una tos de perro.
Pero si es que, a ver,
impresionante. Yo, ahora me dará enseguida la tos. No, no me cierres el micro la próxima vez que me dé la tos, Juanjo.
No, pero es que yo te he escuchado y que si. En fin, pues anda, que si hago así. Ya. Oye, ¿sabes qué pasa? Que fui estar escuchando antes.
Sí.
Y dices, es que vienes muy fresquita. Dices,
sí.
¿No? Yo vengo de casa que hace más menos temperatura.
Ah.
Bueno, pues estas cosas son las que provocan muchas de las enfermedades del otoño. Con lo cual yo voy a empezar a decir que lo que hay que ir, cómo hay que ir vestido a partir de ahora.
Ah, sí.
Sí, como las cebollas.
Pues mira, me vas a
como las cebollas, tú ahora
sí,
mismo
ya.
Mira,
ahora vamos disfrazados directamente. Vamos con sandalias, pero al mismo tiempo con suéter gordo,
claro.
Y luego una chaqueta, y luego minifalda. Es que no sabemos ya ni qué ponernos.
Bueno, pero tú ahora mismo vas en plan cebolla.
Sí.
Decir, llevas una camisa, llevas una rebequita.
Que me puedo quitar y poner.
Te puedes quitar y poner. Y esto es lo más importante, porque si no lo hacemos, con estos cambios bruscos, tan bruscos de temperatura, que si ayer hacía más fresquito, que si hoy hace más calor, que si por la mañana hace fresco, a mediodía calor, y luego por la tarde, noche, que sales a tomar algo, resulta que hace frío, pero además entras en un sitio donde hay aire acondicionado y te enfrías mucho más. Entonces, bueno, bueno, una de las enfermedades más frecuentes del otoño son los resfriados y los catarros, pero que a veces se confunden, porque tengo que decirte que hay gente que está ahora resfriada con estornudos, los ojos llorosos, conjuntivitis, rinitis, y resulta que se toman un antihistamínico porque dan con el médico adecuado y te mandan un antihistamínico y se te ha arreglado. Entonces...
Perdona, o con la hija adecuada. Es que le pasó a mi madre el otro día.
Claro.
Que me dice, tengo un trancazo de muerte. He ido a la farmacia y me han dado paracetamol. Y fíjate aquí, la doctora Marañón.
Bueno,
en cuanto le vi, le dije, mira, tú lo que tienes es una alergia como la copa de un pino.
Claro que sí.
Y me dice, que es verdad, me dice, pero si yo no he tenido alergia nunca jamás a nada. Digo, pues ahora has cogido alergia a algo. En fin, alergias y resfriados. A mí me gustaría saber, porque siempre todos sabemos esto de que los cambios bruscos de temperatura provocan resfriados. ¿Pero por qué?
Bueno, en primer lugar, esto está cambiando. En la consulta de los médicos de atención primaria y sobre todo en las de pediatría, sabemos los médicos que cambian en otoño, cambian las causas por las que la gente viene a la consulta. Y bueno, pues hombre, de siempre se ha hablado, pues en otoño los resfriados porque llega el fresquillo y tal, pero lo de las alergias no era tan frecuente. Las alergias son más de primavera, pero no, hay personas alérgicas que no es que la hayan pasado en primavera, sino que la mantienen y que además la mantienen en otoño porque aumentan las alergias como consecuencia de la falta de la lluvia, como consecuencia de la sequedad. Son alergias.
Este año está siendo especialmente seco.
Claro.
Y es verdad que estamos el cambio climático nos está trastornando porque vemos que florecen plantas que no tenían que florecer ahora.
Exactamente.
Y claro, ahí viene el problema.
Claro, la floración y la polinización de plantas que no tenían, porque se han retrasado. Y al retrasarse, pues lógicamente afecta a la polinización. Pero no siempre pensemos solamente en las plantas de las cuales te hablo ahora, del polen, sino también en otras alergias, otras causas de alergia muy, muy frecuentes, que ahora mismo las tenemos aquí en el estudio. Mira, por aquí tienes unos cuantos en el micrófono, en la silla, y menos mal que han cambiado los estudios radiofónicos, que antes, recordarás, hace años que eran de moqueta.
Bueno, las mesas forradas de moqueta, claro, que aquello era...
Claro, para que no hiciéramos ruido con el boli.
Perdona,
bueno,
aquello, estaban los virus, las bacterias, claro, como Magaluf en agosto, o sea, juerga total.
Pero sobre todo, otros bichitos, de los cuales tu marido no es celoso, pero que duermes todos los días
los
con ellos.
Ácaros.
Los ácaros. Son
los ácaros, que les llamo ácaros. Yo, porque dan un asco. Yo,
bueno,
no se ven, afortunadamente, sí, porque si estuviesen el tamaño de una hormiga,
bueno,
a buenas horas.
Bueno, no dormiríamos.
Pero cuando los ves por el microscopio, dices, porquería de bicho.
Ahora ya, como esto de internet nos facilita todo, pues nada, te metes en internet, pones ácaro, ves una foto y dices, y yo duermo con esto todos los días.
Por
pues
Dios.
Sí, pero no solamente dormimos con ellos todos los días. Es que la costumbre que yo nunca entenderé, que llega otoño y ponemos alfombras en casa.
Sí.
Bueno, ¿y las alfombras para qué?
No, chico, porque más, dan son monas, dan así calor de hogar, te hacen una estancia más acogedora.
Qué bonito me lo estás diciendo.
Claro.
Pero resulta que como cada vez hay más personas mayores, entre las que me cuento yo, pues vemos peor, caminamos peor, podemos tropezar en la alfombra.
No me hables de tropiezos, que ya no pongo ni una sola alfombra, nunca más en mi vida.
Claro, tú ya tienes prohibido poner alfombras porque ya has vivido la situación.
Chico, qué lástima.
Y esa caída provoca una fractura de cadera. Por tanto, las alfombras, ya de entrada, el primer consejo que les doy, alfombras fuera. Fuera por varias razones. Primero, porque puede caerse una persona mayor, pero es que también son las caídas más frecuentes de los niños en otoño. Bueno, no les pasa gran cosa, pues nada, en la frente dos puntitos y tal, pero las personas mayores sí. Luego, por cierto, otra de las enfermedades muy frecuentes en otoño son las caídas en la calle.
¿Y eso hoy, por qué? ¿Más en otoño que en otra estación?
Bueno, yo espero que nuestro nuevo alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha prometido dos cosas que me parecen fundamentales. Una es Madrid 360, para evitar la contaminación, y yo se lo agradezco porque es muy importante. Pero por otra parte, se ha comprometido a limpiar la ciudad. Bueno, pues te diré que la caída de las hojas,
el
Día Mundial de las Hojas de los Árboles...
Sí, señor.
Pues eso, las caídas de las hojas. Las hojas en la calle es uno de los factores de riesgo más importante para las caídas. Aunque haya sequedad, pero si además llueve un poquito y se moja.
Entonces eso ya es como la piel de plátano.
Pero claro, es que, mira, las hojas lo que hacen es tapar los baches, los agujeros, vas caminando y tropiezas, cualquiera de nosotros. pero ya una persona que además tú tienes esa experiencia, que va con una muleta y que esa muleta pisa en una hoja.
Es verdad.
Vamos a ver, nuestro alcalde tiene que tener asesores clínicos, que los tiene, y muy buenos, para decirle: hay que limpiar rápidamente las hojas en cuanto caigan, porque provocan un gasto impresionante a la sanidad madrileña y sobre todo provocan pues un daño a las personas que caen, que normalmente y con frecuencia son las personas mayores. Pero sí, fíjate un dato curioso, esa contaminación ambiental de la que tanto habláis en los medios de comunicación, y que es cierto y que está cambiando la historia de las enfermedades, como te digo, en otoño, los productos del diésel, bueno, pues ¿qué ocurre con las alergias y el diésel? Mira, es una historia muy bonita, es, en fin... Bonita.
Bueno, bonita, los médicos llamáis bonitos a una, bueno, a unas cosas muy raras.
Bueno, a ver, es bonito porque científicamente es bonito, Eli. Vamos a ver, porque el polen está vivo y entonces el polen es atacado por las partículas del diésel. Y al verse atacado, igual que tú, si te ves atacada por el frío, te pones una rebequita. Si te ves atacada por mí, intentas defenderte, pues el polen también se defiende. Entonces, le están agrediendo a las partículas del diésel. ¿Qué hace el polen? Va a desarrollar un cambio en su estructura interna, creando unas proteínas que se llaman proteínas del estrés. Es decir, el polen sufre estrés. Fíjate qué bonito, porque esas proteínas del estrés las utilizan como un mecanismo de defensa. De tal modo que ese polen, hoy sabemos, hoy, el polen de primavera, el polen de otoño, hoy sabemos que el polen es mucho más alergeno, es decir, mucho más agresivo para las personas que son alérgicas que hace años, porque el polen ya no es el mismo. En muchas plantas el polen se cubre con esas proteínas de estrés y por
se ha convertido en el primo de zumosol del polen.
Pues eso es, más o menos, ¿ves? ¡Qué bonito! Porque es bonito porque la ciencia es la que nos demuestra esto. Luego, hombre, no es bonito porque tienes que sufrir esas alergias. Así que alergias, los resfriados, los catarros, el asma. El asma, que es muy importante en estas fechas, el asma como componente alérgico, muchas crisis de asma en los niños. Y esos resfriados de los niños pequeñines de 6 meses, 8 meses, un añito, que empieza como un resfriado, pero que luego se convierte en una bronquiolitis. Y la bronquiolitis es una enfermedad
muy seria,
claro que sí.
Exactamente. Bueno, aprovecho para decir a quien corresponda que en esta época, cuando van a empezar a funcionar dentro de nada las calefacciones, por favor, los que tienen calefacciones por aire, que limpien los tubos de ventilación, que es otro foco importantísimo de todo lo malo que podemos respirar.
Totalmente de acuerdo. Tanto en verano como en invierno tenemos que limpiar los filtros, pero además en el aire acondicionado que tengan en casa, pues es muy sencillo, porque quita usted la bandejita, la lava con agua, la deja secar y lo pone, porque están contaminados continuamente por muchísimas bacterias, muchísimos virus que ahí están acantonados, y sobre todo con los ácaros. Por tanto, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y sobre todo, ventilar la casa. Claro, ventilar la casa. Y entonces vemos los errores. La gente dice, yo no, si yo ventilo la casa. La abro a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y dice, no, no. Ventilar la casa significa ventilarlo como mucho 15 o 20 minutos, porque si ventilas mucho más, entonces hay ácaros del ambiente que entran otra vez a tu habitación, ¿no?
Estamos acorralados completamente.
Bueno, pero lo importante es que lo sabemos. Y entonces, como lo sabemos y conocemos a los enemigos, sabemos qué podemos hacer para evitarlo, lógicamente.
Perfecto, bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, a protegerse del invierno, de ese polen que se va haciendo cada vez más potente. Y que nos convierte en alérgicos cuando realmente no lo somos.
Sí, eso es muy frecuente. Pero vuelvo a decirte que lo más importante ahora que llega el otoño ya, que nos vayamos preparando, por favor, porque dentro de muy poquito la Comunidad de Madrid pondrá en marcha la campaña de vacunación de la gripe y del neumococo. Las personas mayores de 60 años nos tenemos que vacunar. Y diré más, los niños pequeñines se deberían de vacunar de la gripe, porque son los que pueden contagiar a los abuelos.
Muy bien, yo aunque no tengo 60 años, me voy a dejar vacunar por ti, que es algo que ya hemos hecho en numerosas ocasiones.
Pues lo vacunamos aquí en directo, ¿te
Venga,
parece?
Me vacunas en directo, pues si ya yo ya está. En directo ya he hecho de todo.
Casi,
he bailado, he cantado.
Si tú ya eres casi médico, pues mira, hacemos una cosa, yo te vacuno a ti y tú me vacunas a mí. Ya está.
Con la grima que me da mi clavar agujas, vamos, ni loca. Ya te,
tú bueno, eres pues
un inconsciente. A Juanjo Ceballos le puedes vacunar y a Belén a Molacín
bueno,
también.
Y a Belén, a
mira,
Belén
mira, todos. Nos vacunamos todos, claro que sí.
Todos los profesionales de la radio tenían que vacunarse porque cuando venimos aquí con gripe, os contagiamos la gripe a todos vosotros.
Madre mía, cada vez lo estamos poniendo peor. Jesús Sánchez Martos, doctor, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros y ya saben nuestros oyentes que cualquier duda que tengan nos las pueden transmitir a través de nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es o a través de nuestro Twitter 628-091-117 que el doctor responde siempre.
Siempre, siempre. Y esa es a vestirse como las cebollas
sí.
Y a vacunarse todo el mundo. Y cuidado, alcalde, con las hojas. A limpiar
eso.
Las hojas de la
ay, ciudad. Ay, ahí estamos. Muy bien, doctor. Hasta luego.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí llegas, bueno, cada vez vienes más cargado porque cada vez hay más... de verdad que...
Sí, hoy es un día... Yo creo que los jueves es el día...
No lo sé, pero yo cada día cojo los periódicos y cada vez se parece más al antiguo caso. Es una cosa tremenda.
Sí, hoy, bueno, hoy tenemos precisamente uno de los casos, valga la redundancia, con más expectación, como es el juicio al violador del ascensor.
Bueno.
Que fue el que sembró todo el terror en el barrio de La Paz.
Esto es tremendo, porque la historia de este hombre... Es la historia de una persona que no se ha rehabilitado, que no ha querido rehabilitarse, que ha estado entrando y saliendo de la cárcel, inexplicablemente, sobre todo lo de saliendo, no lo de entrando, y que vuelve a las andadas una y otra vez, ¿no?
Efectivamente, él comienza estas andadas que tú dices en el año 1976, con solo 17 años. Él tiene ahora en la actualidad 61 años. Y desde 1976 empieza un historial delictivo y criminalístico brutal, vamos, brutal. Ya en el año 79 empieza a pisar la cárcel por primera vez y desde entonces no ha salido. Te estaba comentando una anécdota, fíjate, es la catadura de este ser, que incluso cuando entra a la primera prisión le obliga a un preso a masturbarle. y a partir de ahí empiezan ya las condenas total, lo van dejando y ya va violando consecutivamente, incluso matando, porque tiene dos asesinatos detrás suyo, pero como tú también muy bien sabes y tus oyentes, la doctrina Parot le hace salir de la cárcel, él recurre
inexplicablemente,
sale, y ahí es cuando vuelve, se va a, tú fíjate qué vida paralela, porque él se va, sale de su pueblo de Valladolid, él vivía a las afueras de Valladolid, de la capital, con su hermanastra, las pintadas y las presiones del pueblo le hacen salir y se va a Segovia y se instala una casita a las afueras de Segovia, en un barrio donde vivían policías, guardias civiles, y mantenía una vida paralela con su novia, él tomaba café, pero venía aquí a Madrid y en el barrio de La Paz logró violar a dos chicas y otros dos intentos que salieron corriendo, afortunadamente las chicas las cogía aquí en Madrid, en el Arzobispo Morcillo,
sí, se las llevaba
y se las llevaba a su casa, a Segovia,
y luego las devolvía,
les drogaba, las violaba repetidas veces, las duchaba para que no quedaran rastros de nada y posteriormente las dejaba en un descampado de Madrid sin saber nada. Se las llevaba vendadas para que no supieran dónde iban.
Este individuo, como tú decías, Juan Luis, sale a la calle a consecuencia de la doctrina Parot, sabiendo todo el mundo que no estaba rehabilitado, no ha querido nunca someterse a ningún tipo de tratamiento de rehabilitación. Lo sueltan, todo el mundo sabía que iba a volver a violar y efectivamente vuelve a violar y hoy se sienta de nuevo en el banquillo.
Que le piden 96 años. Pero fíjate pues cómo será la situación a la que tú dices que no quería el tema de tal. Ahora recientemente, al saber que volvía a sentarse en el banquillo, lo que le podía caer, intentó suicidarse en la prisión de Herrera de la Mancha, donde él estaba, en la prisión una de las más fuertes de España. Lo habían llevado allí e intentó suicidarse hace escasos... Bueno, hace un mes, creo, con esa actitud, a través de la ingesta de pastillas.
Bueno, pues lo dicho, y se sienta en el banquillo
otra vez más.
Y a ver si es verdad que esta vez no vuelve a salir. Porque un señor que ni se rehabilita, ni se quiere rehabilitar, ni está arrepentido, ni tiene ninguna intención, que sigue ejerciendo dentro de la cárcel, en fin, es un
personaje. Lo que pasa es que estos personajes luego dentro de la cárcel se mantiene una vida muy,
sí, bueno,
muy calmada.
Hasta que obliga a otro preso, como hasta tú decías, que,
sí, a masturbarle.
Claro, efectivamente. Bueno, hay otro asunto del que creo que tienes la exclusiva.
Sí,
esto nos encanta en el cierre digital.
Claro.
Tenéis hoy la exclusiva
y de, contigo siempre
del auto de cómo mató Sergio Ruiz a Dana, esta chica rumana de la que ya hablamos
en
varias ocasiones.
En Málaga, en junio.
Este había chico,
desaparecido,
novio, decía que su novia se había marchado a Rumanía por cuestiones económicas, que estuvo implicado como casi todos, en la búsqueda, en tal, muy tranquilo.
Sí, sí.
Finalmente parece que él es el asesino.
Sí, bueno, o sea, así lo dice el auto en el que tenemos aquí encima de la mesa, un auto en el que indica que al menos le golpeó con un palo de madera en la cabeza. Posteriormente, según el auto, parece que la mata, aunque no queda muy clara, en el domicilio. Y que a raíz de eso, la inconsciente o malherida la envuelve en un edredón y la arrastra escaleras abajo de su domicilio familiar, donde vivían con una niñita que tenía, que se llamaba Lucía, y la saca y la traslada al monte, a una zona cercana a la localidad de Arenas, donde vivían, y allí la oculta y, en teoría, la tiene que descuartizar, porque lo que ha aparecido recientemente es un fémur, que es lo que ha dado un perro, encontró un fémur, se le hicieron las pruebas y parece que con el ADN era el de Dana, es decir, que tiene que descuartizar ese cuerpo porque los restos óseos han aparecido en esta zona. Es decir, todavía queda mucho en la investigación, pero lo que sí indica, que es el auto que tenemos aquí, que damos en exclusiva, es que el juez determina que entre las 7 y las 22:40 en el domicilio familiar, pues Sergio Ruiz golpeó, al menos en una ocasión, con un palo de madera, y que se han encontrado restos. Los perros de la Guardia Civil fueron al domicilio familiar y encontraron restos de sangre, a pesar, como muchos, había limpiado con lejía, con aguarrás, había limpiado todo el piso, pero los perros encontraron
Que lo sepan
restos.
Los malos, que borrar completamente un rastro de sangre es prácticamente imposible, ¿no, Luis?
Totalmente.
Porque ahora ya
existen técnicas nuevas,
técnicas
muy difíciles.
Que hacen
Creo que incluso cuando entra
rastros.
En el registro la Guardia Civil, el olor a aguarrás y lejía era tan fuerte que incluso pues ya le sospechan, ¿no? Y claro, meten los perros y los perros determinaron no solamente sangre por diferentes objetos dentro del domicilio, sino también en prendas, incluso en el palo con el que la había golpeado.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay otro suceso
y
más.
Y la niña la han quitado, la niña, claro, porque tenía él la niña y la ha quitado el juzgado, la ha quitado la patria potestad y la tiene ahora mismo la Junta de Andalucía.
Bueno, recogéis hoy en tu periódico también otro caso que es una auténtica vergüenza. Nadie quiso intervenir durante la violación de cuatro chicos a la joven de la discoteca Indiana de Valencia.
Sí, sí.
Me parece increíble. Sí. O sea, la gente sabía lo que estaba pasando y nadie movió un dedo.
Sí, efectivamente, es lo que ese es el drama, ¿no?, de la sociedad en estos momentos, es decir, de que ante una violación que se estaba consumando nadie actuaba, como también ocurrió en Manresa, acuérdate, como también ocurrió recientemente también en las fiestas de Armilla, que no hemos sacado, donde tres chicos abusaron presuntamente, en este caso hay que decirlo, tres magrebís abusaron presuntamente esta niña de 14 años en la fiesta. Pues en Valencia fue dentro de una discoteca, como ocurrió también recientemente en Palma de Mallorca, que también se violó por parte de un camarero a una chica en los servicios. También el alcohol, etcétera, hace, pero...
Tremendo, no, perdona. O sea, un grupo de chicos, en este caso hay dos en estos momentos en prisión, agarran a una chica menor, bueno, de 18 años, la meten a la fuerza en el cuarto de baño, la sujetan, la violan repetidas veces, ella grita y nadie mueve, todo el mundo silba y mira para otro lado.
Sí, efectivamente.
Que no sé en qué clase
terrible,
de sociedad
terrible.
Vivimos, ¿eh? Sí. Tremendo. Entre el violador este, el asesino que descuartiza.
Pero fíjate, Eli, muy rápido, la diferencia que estamos hablando ya de violaciones grupales.
Exacto.
Eso es el gran problema también.
Sí, sí.
¿Qué está pasando?
Cada vez hay más, o por lo menos cada vez se denuncian más. Juan Luis Galiacho, un placer siempre. A pesar de que siempre nos traéis unas cosas muy truculentas. Hasta la semana.